de los acuerdos que se tomaron este lunes en el Consejo de Gobierno Insular. El primero de ellos se dio cuenta en el punto número 2 de la sentencia que se notificó el día 26 de septiembre respecto al recurso que interpuso ATAN en relación con el plan especial de la plataforma logística. Ya se está trabajando con la solicitud de los 4 informes que el fallo del tribunal requiere, que tienen que ver más con cuestiones de índole formal. Nuestra posición en este asunto es, obviamente, respetar la sentencia del tribunal, retrotraer el estado del mismo a la aprobación provisional, de forma que se requieran esos informes y se pueda aprobar definitivamente ya con el contenido que ha requerido el fallo. En ningún caso, y yo creo que lo he dicho en varias declaraciones, se está poniendo en riesgo el futuro de la plataforma logística, que por otro lado buena parte de sus determinaciones ya están incluidos en el plan general, por un lado, en el desarrollo de los suelos anexos al puerto, suelos públicos. Yo siempre lo insisto porque siempre parece como que detrás de la operación de la plataforma logística hay operaciones especulativas, y lo que se está desarrollando es suelo público para el desarrollo industrial de la isla, suelos en manos de la CEPES, del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias, ¿no?, que son los propietarios del polígono de Granadilla, y que los instrumentos de ordenación tanto del puerto como del propio aeropuerto no están invalidados, siguen en funcionamiento y tienen su desarrollo tal como estaba previsto en el plan director del aeropuerto y en el plan especial del puerto de Granadilla. Siguiendo con los puntos del orden del día, en el número 13 se dio cuenta también y se tomó el acuerdo de declarar desierta la subasta pública de las acciones de la entidad Buenavista Golf, que como saben es propiedad del Cabildo, de Gestur y del Ayuntamiento de Buenavista. Como sabes, se había sacado a subasta el Cabildo en coordinación con las acciones de Gestur y no se han presentado ofertas en este primer, procedimiento de licitación. Tenemos varias alternativas para poder resolver en cualquier caso el asunto antes de que termine el año, de forma que el objetivo que teníamos de vender el campo de golf se pueda realizar, como digo, antes de que termine este año. Después también se dio cuenta y se aprueba la justificación que presenta la SPED, Turismo de Tenerife, en relación con las acciones promocionales específicas que se han realizado para Puerto de la Cruz. El Consorcio de Rehabilitación de Puerto de la Cruz encargó al Cabildo y esta a su vez a la SPED la realización a Turismo de Tenerife de una serie de acciones promocionales de la marca Puerto de la Cruz Experience. Acciones que han consistido sobre todo en la creación, por un lado, del Club de Productos, que asocia ya casi 100 empresas que los aspectos tanto de alojativos como de oferta complementaria, transporte, retacar, bares, etcétera, ya forman parte del Club de Producto Puerto de la Cruz Experience. Se ha desarrollado todo el material promocional y publicitario, entre ellos pues no solo en soporte físico, en soporte papel, sino en la web, los perfiles en Facebook, en Twitter, etcétera, de la nueva marca Puerto de la Cruz Experience, y acciones promocionales sobre todo los principales mercados, que son tres, en el caso del Puerto de la Cruz, que es el punto 18, que son el mercado alemán, el mercado peninsular y el mercado inglés, ¿no?, con acciones que van con en coordinación pues con operadores como Logitravel, eDreams, Barceló Viajes, Thomson Cruise, además de realizar para este mercado de otoño, para la temporada de invierno inicial, la promoción del nuevo vuelo de Air Berlin Düsseldorf Tenerife, que vamos a realizar con una campaña conjunta con el tour operador Jones Island, que es el que va a operar la mayoría de estas plazas, ¿no? Es decir, acciones promocionales que además están teniendo buenos resultados, porque el Puerto de la Cruz es el que mejor comportamiento turístico está teniendo en el último año dentro de las 4 zonas turísticas de la isla. Pasamos ya al punto 27 y siguiente. que son un conjunto de acuerdos en relación con el área de medio ambiente y de residuos. El primero de ellos es la aprobación inicial de un plan especial territorial importante, que es el de Guama el Grillo, que supone la ampliación del ámbito del complejo ambiental de Arico, con la introducción de nueva superficie que va a permitir el desarrollo de todas las actuaciones que pretende el Plan Territorial Especial de Ordenación de los Residuos de la Isla de Tenerife, ¿no? Este es un plan muy importante, no solo porque ya lo estamos, ¿no?, pero que va a permitir a Tenerife seguir liderando en Canarias toda la actividad de la reutilización y el reciclaje, en donde, bueno, pues somos líderes no solo en Canarias, sino en resolver los problemas que en una isla se generan con la gestión de residuos, pero es que además va a ser un instrumento importante para la creación de empleo. Y es de lo que tratan los puntos siguientes. Ahí el 28 al 31 son conjuntos de adjudicaciones para acciones preparatorias de un concurso muy importante que vamos a celebrar el año próximo, que es el de toda la gestión del complejo ambiental y de las infraestructuras anexas a ese complejo ambiental, es decir, las plantas de transferencia, los puntos limpios, las plantas de compost. El plan territorial prevé una gestión integral de los residuos, y a partir del año que viene vamos a volver a licitar no solo la gestión del complejo ambiental, sino de todas las unidades que están asociadas al complejo: las plantas de transferencia, los puntos limpios, como he dicho antes, y las plantas de compost. Es un contrato muy importante que se va a realizar en el régimen de concesión. Actualmente trabajan 300 personas vinculadas solo al complejo ambiental en Arico, y queremos multiplicar por 3 el número de personas vinculadas al trabajo en este área. Los contratos que adjudicamos del punto 28 al 33 son asistencias técnicas para la preparación de los pliegos, tanto técnicos como administrativos, de manera que el nuevo contrato de gestión esté ya en vigor a partir del año 2015, ¿no? Ese contrato sucederá al que actualmente tiene Vertresa, que es la entidad que está explotando el complejo ambiental, pero en el que también vamos a incluir los elementos que les dije antes, ¿no? Vamos a crear 2 nuevas plantas de transferencia a las existentes, 7 puntos limpios más y 3 plantas de compost, ¿no?, con este contrato. Bueno, fuera del ámbito del Consejo de Gobierno, me gustaría señalar 2 cosas. Por un lado, actualmente se está produciendo en la CEMAC, por intermediación de la Dirección General del Trabajo, un acuerdo para aplazar a la convocatoria de huelga del servicio de transporte de personas discrecional, que nos tenía algo preocupados porque podía afectar de manera muy, muy importante al sector turístico. Las partes, con la intermediación del CEMAC, han decidido aplazar la convocatoria hasta el 15 de noviembre, por tanto levantar el preaviso de huelga que había para este mes de octubre, y solicitan el nombramiento de un mediador a propuesta del Cabildo, ¿no? Solicitud que nosotros hemos aceptado. Actualmente se está produciendo la firma del documento y nosotros vamos a nombrar, con acuerdo de las partes, un mediador que permita de aquí al día 15 de noviembre llegar a un acuerdo. Sobre todo que las partes se sientan a negociar. Lo que se ha producido es lo que ocurre a veces en la negociación, pues un bloqueo en la misma que ha llevado a que se produzca este preaviso de huelga, y lo que nosotros queremos con este mediador es que se vuelva otra vez a producir el proceso normal de negociación. Y el otro asunto que sí quería también señalar, aprovechar esta rueda de prensa, yo creo que es un asunto de calado. Saben que desde el principio del ejercicio del cargo de presidente, pues yo le he dado mucha importancia al tema de las personas y en particular al empleo, ¿no? El Cabildo viene realizando una serie de acciones, primero con el plan de emprendimiento y más recientemente con el plan de empleo, que supone un esfuerzo importante económico para, en este momento de la economía de la isla de Tenerife, dinamizar la creación de empleo, apoyar a la pequeña y mediana empresa para la creación de empleo, junto al plan de inversiones que vamos a ejecutar el año próximo, ¿no? El sector turístico está tirando de la economía de la isla, tenemos buenos resultados, se está produciendo cifras importantes en el número de contratos, cerca de 8.000 en el último mes de septiembre, que son cifras superiores a los números de contratos que se estaban produciendo en meses anteriores. Llevamos 3 meses de reducción de paro en el sector turístico y en el último año pues también ha habido, en cómputo interanual, en el conjunto de la economía de la isla, pues un comportamiento que vemos que va mejorando en relación al empleo. Pero hay que hacer más, ¿eh? Hay que hacer más. Y tenemos un instrumento en nuestra mano, que es el régimen económico fiscal, que además, en la petición que ha hecho el Parlamento, ha adoptado por todas las fuerzas, por unanimidad, por todas las fuerzas parlamentarias, Nueva Canarias, Partido Popular, Coalición Canaria y Partido Socialista, solicita medidas específicas de apoyo a la creación de empleo. Que básicamente es la bonificación a las cuotas de la seguridad social, que permita, al igual que ocurre por ejemplo en Ceuta y Melilla, reducir sustancialmente las cargas sociales para la creación de empleo. Tengo que decir que hoy la seguridad social en Canarias, también es tradicional, tiene superávit, ¿no? Con lo cual es posible que financiar esas bonificaciones con cargo a la propia, a los propios ingresos que se generan en Canarias, ¿no? Es una manera también, esa petición de reducción de las bonificaciones, de redistribuir el gasto fiscal. Ustedes saben que el REF al final tiene un coste, ese coste es la reducción de los impuestos que otras cargas fiscales que se pagan, y eso supone un gasto fiscal, ese importe de reducción de impuestos por la reserva de inversiones, por la deducción por inversiones, por todos los instrumentos, por la zona especial canaria, suponen reducciones, digamos, de la factura fiscal, que en los últimos años ha bajado sustancialmente como consecuencia de la crisis. El gasto fiscal del REF ahora es menor porque las empresas no tienen beneficios y por tanto no se pueden beneficiar de una reducción de impuestos porque no tienen base imponible, no tienen impuestos. Yo creo que esta propuesta que se ha hecho, adoptada por unanimidad por la Cámara, por el Parlamento, va en línea con la redistribución del esfuerzo fiscal del REF hacia la creación de empleo directa. De forma que, ante una situación de crisis económica en donde pues las ventajas fiscales del REF han quedado reducidas como consecuencia de los menores beneficios, una solución puede ser que ese gasto fiscal se dedique a bonificar la seguridad social y que el coste del REF, desde el punto de vista de las arcas públicas, vaya directamente a la creación de empleo. En la situación actual, además, con las tasas de paro que tenemos, yo creo que es muy oportuno y necesario, y nosotros apoyamos eso. El problema es que es en ese punto en donde la negociación con Madrid está encallada, específicamente en ese punto. Madrid está aceptando las propuestas que Canarias está defendiendo dentro de la petición que hizo el Parlamento de Canarias en el resto de cosas, básicamente, pero en donde hay más dificultades es en donde más problemas tenemos en Canarias, que es la creación de empleo. Y yo creo que tiene que haber un movimiento a favor de eso. Un movimiento que no solo tiene que ver con los empresarios, porque el régimen económico y fiscal no es de los empresarios, es de todos los canarios. Si además lo que estamos diciendo es que el beneficio fiscal tiene que ir a la creación de empleo, nos vamos a beneficiar todos. Y todos tenemos que defender el REF, sobre todo en esta medida que hoy por hoy el gobierno del Estado no quiere aceptar. Nosotros hemos convocado, yo he convocado en los últimos 15 días, 2 veces al Consejo Económico y para la Promoción de la Competitividad para tratar este asunto. Hemos estado en contacto con el Gobierno de Canarias y como resultado de esas reuniones hemos decidido volver a activar la plataforma Tenerife se mueve, solicitando que haya una movilización de todos los sectores económicos y sociales de la isla en favor de un REF por el empleo. Un régimen económico y fiscal que contenga medidas directas, tal como pidió el Parlamento de Canarias, medidas directas para la creación de empleo. De forma que Madrid se dé cuenta que es un problema importante, y que podamos de esa manera ayudar a que la negociación avance conteniendo esta medida. El problema no es Bruselas. Bruselas con esta medida no creo que tenga inconvenientes. De hecho, ya existe en Ceuta y Melilla, autorizada por la Unión Europea, por la Comisión. El problema ahora es Madrid y hay que desbloquear el problema con un movimiento social importante. Igual que lo hicimos con la red transeuropea, que pusimos las pilas a Madrid para que incluyera a Canarias a las infraestructuras de Tenerife, puertos y aeropuertos en la red transeuropea, ahora queremos poner las pilas a Madrid con este movimiento social de Tenerife se mueve. Le he dirigido hoy carta a los portavoces de la plataforma para que inicien ese trabajo de movilización. Y además voy a convocar a los secretarios insulares de Coalición Canaria, del Partido Popular y del Partido Socialista para que también participen en esta campaña, que no es más que defender una propuesta que de manera unánime el Parlamento de Canarias ya presentó, insistiendo solamente, porque hay muchas cosas en el REF, pero me parece muy importante porque además es el problema más clave que tenemos, es donde está bloqueada la negociación, que es un REF por el empleo. Y a lo largo del mes de noviembre vamos a convocar un pleno extraordinario para tratar de manera específica este asunto. Creo que importa mucho que tengamos un buen régimen económico fiscal para el empleo. Y por eso creo que toda la sociedad de la isla, y espero que también de Canarias, que otras instituciones también apoyen desde otras islas, podamos hacer esta movilización para que el REF no esté encallado, sino que avance, sobre todo para la creación de empleo. Bueno. Era lo que les tenía que contar del Consejo de Gobierno y otros asuntos. No sé si tienen alguna pregunta.
Sí, la ampliación del complejo de Arico sería para 2014 o para 2015.
El contrato está en vigor hasta final del año próximo. Lo que hemos hecho es adjudicar trabajos preparatorios para licitar el concurso del año próximo, de manera que entre en vigor a principios del año 2015.
Y todos estos concursos de asistencia técnica, ¿qué presupuesto tienen?
La suma de todo es de 103.000 euros. Hay varios adjudicatarios, TECNE, Arquitectura y Gestión, Rosendo y Martín Ingenieros, IGS Ingenieros, Procae Ingenieros, todos son empresas de la isla.
¿Y luego la inversión en la construcción?
Ya lo hace el concesionario. Cuando se adjudique el concurso, el concesionario tiene un periodo de explotación que será de 30 años aproximadamente, eso también lo tenemos que definir en el concurso, y durante ese periodo obtendrá un canon que se obtiene de las tasas que se cobra a los ayuntamientos para la gestión del complejo ambiental, y a cambio tendrá que explotarlo y con carácter previo construir esas infraestructuras adicionales.
¿Pero de cuánto inversión?
No está todavía terminado de definir, por eso estamos con estos trabajos previos.
¿Y serían las tres plantas y los puntos limpios?
7 puntos limpios, las tres plantas de compo y las dos plantas de transferencia adicional, aparte de la renovación de las instalaciones de las existentes, ¿no? Se trata de la gestión de todo el complejo, ¿no? El complejo y de los instrumentos que, digamos, de todas las infraestructuras que alimentan el complejo en relación con los residuos. Estamos hablando de 9 kilómetros cuadrados.
¿Más?
Sí. Que es estamos en la aprobación inicial. O sea, no tiene que ver con la ejecución del contrato. El contrato lo que hace es los puntos que dije antes, con esas asistencias técnicas, es para adjudicar un contrato para la gestión del complejo. Eso es lo que estamos previendo ya, es una ampliación del complejo con un instrumento territorial que es el punto 27.
Respecto al REF, ¿sabe cuánto dinero supondría para?
No, se trata de llevar al 50% las cuotas de la seguridad social. Son bastantes recursos destinados al empleo, ¿no? Suponen un incentivo importante a que se reduzca, se impulse la creación de empleo. Hoy veía una noticia en relación con el comportamiento de los costes laborales en España. Los costes laborales en el último trimestre han bajado. En términos reales, desde el año 2010 se está produciendo una reducción de los costes salariales importante, y sin embargo las cotizaciones sociales están aumentando. Yo creo que también tenemos que hacer un esfuerzo para que en el marco de la sostenibilidad del sistema de la seguridad social, y lo decía antes, la seguridad social en Canarias tiene superávit, podamos dedicar recursos a la creación de empleo, ¿no? El gasto fiscal, es decir, lo que se deja recaudar por el REF, ha bajado muchísimo como consecuencia de la crisis. No hay beneficios empresariales y, por tanto, no hay reserva de inversiones prácticamente. No hay tampoco artículo 26, sea bonificación a la producción de bienes corporales, que son los dos instrumentos de mayor gasto fiscal, donde se deja más de recaudar. Pues utilicemos ese hueco en dedicar recursos a la creación de empleo.
Le quería preguntar por otro asunto fuera del Consejo de Gobierno. Si cree que la moción de censura en Tacoronte podría afectar aquí al pacto de gobierno insular.
Bueno, yo me limito a lo que el partido tenga que decir. No me voy a pronunciar porque, primero, el tema está suficientemente convulso ahora y con el epicentro en Tacoronte, y son las direcciones de la coalición y del PSOE los que se tienen que poner de acuerdo para yo añadir elementos adicionales a esa intranquilidad, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias.